deportivo. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 6 de octubre del 2015, ojo a cómo viene el día. Dos noticias de ultimísima hora en el Barça: el club azulgrana va a recurrir ante el TAS para poder inscribir a Arda Turán. Y además, ¿qué ha pasado con Leo Messi? Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hay novedades en el caso Messi. El fiscal pide la absolución y que se archive la causa contra el futbolista por fraude fiscal, pero no así contra su padre, al que pide un año y medio de cárcel. Es decir, exculpa a Messi, pero no al padre del futbolista. También, como decías, novedades en el caso de Arda Turán. El Barça va a llevar el caso al TAS. Van a pedir una cautelar para poder inscribirlo, aunque en el mejor de los casos, si se la concedieran, esta no llegaría hasta finales de noviembre.
Enseguida volvemos, Edu, pero además ya tenemos a la selección española concentrada para los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de Francia del próximo año, que serán ante Luxemburgo y Ucrania. Y la noticia en esa concentración es que se cae Sergio Ramos, que ha reconocido que jugó el derbi lesionado, sigue con problemas en su hombro, así que no va a estar a las órdenes de Vicente del Bosque para estos dos partidos. Y entra en su lugar Nacho Fernández, el también jugador del Real Madrid. Aún así, el Camero ha dado la cara ante los medios de comunicación después de su grave error en el derbi ante el Atlético de Madrid. Primero quiero que escuchéis a Benítez anoche aquí en El Larguero y después la respuesta esta mañana de Sergio Ramos.
El caso de Sergio lo comentamos en el descanso, creo que es consciente él y todos de que ha sido un error, pero son cosas que venimos hablando habitualmente en los entrenamientos y que habíamos preparado el partido para evitar ese tipo de situaciones. El jugador no se preocupa tanto del entrenador como del equipo y de sí mismo, sabe que ha cometido un error, sabe que podía haber sido en el caso de Sergio bastante importante para cómo iba el partido. Los futbolistas no son tontos y ellos saben cuando se equivocan. Otra cosa es que lo reconozcan más o menos en público, pero ellos saben cuando cometen un error.
Al igual que se habla de mi error, pues hablará de los cambios del míster, si gustaron, si no gustaron, si fue por el partido o no lo fue, pero eso es el Madrid. Y para lo bueno y para lo malo hay que estar preparado. El que no esté preparado, pues que piense en cambiar de equipo o en cambiar de profesión. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Yo siempre he dicho que en el fútbol no hay ningún futbolista imprescindible, ni en el Real Madrid ni en ningún otro equipo, pero tampoco es cuestión de sacar titulares en contra de mi entrenador.
Cada uno es libre de decir lo que quiera, esto es el Real Madrid y cada uno debe estar preparado. El que no lo esté, que piense en cambiar de equipo. Ahora escuchamos más de Sergio Ramos. Ayer además os contábamos a esta hora que Benítez ha quedado señalado por una parte de la afición madridista, sobre todo por el planteamiento en la segunda parte ante el Atlético. Se le acusa de amarrategui, de rácano, y anoche el propio Benítez se defendió así, de esta manera.
Lo hablamos en el descanso, que había que ir a por el segundo gol, y todos salíamos con la sensación de que habíamos perdido dos puntos, a pesar de que el Atlético de Madrid lo hizo bien en el segundo tiempo, pero porque lo teníamos en nuestra mano y no lo aprovechamos. Cuando un equipo se echa atrás, es o porque decide echarse atrás, que no es el caso, o porque el otro equipo te empuja y no puedes salir. Y aunque quieras salir, si te meten un pelotazo desde el lateral, desde el portero, desde un central a la espalda, tienes que ir atrás. Entonces, eso depende un poco del acierto que tú tengas, que nosotros no lo tuvimos el segundo tiempo y no nos permitió salir como hubiésemos querido. Si un entrenador que hace 104 goles sus equipos dos años consecutivos en el Nápoles y bate el récord, ¿tú crees que piensa en ser amarrategui con el Madrid? ¿Tú crees que un entrenador que tiene con su equipo los mejores números ofensivos de los últimos tres años es defensivo?
No podemos decir que sacara las uñas, pero sí se defendió con argumentos el entrenador del Real Madrid, que no rehusó ninguna pregunta y respondió a todos los temas: Benzema, Cristiano, Keylor, su relación con los jugadores, Sergio Ramos, con la contestación de Sergio Ramos esta mañana. En fin, enseguida escuchamos todo lo que ha dicho Sergio Ramos y lo que dijo anoche Benítez en El Larguero, aquí, en este mismo estudio. Dicho esto, también el derbi ha tenido consecuencias para el Atlético de Madrid. Esta mañana ha hablado Fernando Torres en un acto y el 9 rojo y blanco ha comparado el actual Atlético de Madrid con el Atlético de Madrid de su primera época. Fijaros.
Cuando se pierdan dos partidos seguidos se encienden las alarmas. A mí me encanta, porque yo he estado en otra época donde eso era habitual y no pasaba nada, sino el equipo no andaba, no carburaba y al final de temporada estabas en mitad de tabla. Cuando el Atlético pierda dos partidos seguidos en noticia, quiere decir que el nivel que tiene este equipo hoy en día es muy alto. y todo el mundo espera que compita con Madrid, con Barcelona, con Valencia, con Villarreal, para estar ahí arriba, ¿no? A nosotros nos sirve como motivación de saber que perder los partidos no se puede permitir, porque no vamos a descolgar de los objetivos que perseguimos, que es estar en el último mes con opciones en todas las competiciones. Ojalá podamos llegar a ese momento.
Desde luego no hay mejor personaje que Fernando Torres para definir el cambio del Atlético de Madrid en los últimos años. Fuera del fútbol, esta mañana se ha presentado en Madrid la nueva temporada de la Liga Endesa ACB, que comienza este fin de semana. Se ha reforzado muy bien Unicaja, Valencia Basket peleará como siempre, el Estudiantes con un nuevo proyecto, al igual que otros equipos como el Baskonia, pero los dos favoritos vuelven a ser, como no, Real Madrid y Barcelona. Y en tenis, esta mañana ha debutado Nadal en el torneo de Pekín, derrotando al chino Dibu en dos sets, 6-4 y 6-4, y después del partido ha dicho Rafa que tiene un plan a medio plazo y que espera que salga bien, cambiando su forma de entrenar, para recuperar el tiempo y la forma perdida. A ver si vuelve Rafa Nadal por sus fueros. Son las 3 y 11, hay mucho, ni os mováis. Esto es Ser Deportivos hasta las 4, aquí en la SER.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
A empezar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde hace un rato, a la una, se ha concentrado la selección española. Allí han estado Antonio Romero y Carlos Peralta. Hola, compañeros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
La noticia de lo deportivo, Romero, antes de que escuchemos a Ramos, es que no va a estar el Camero con la selección, que ha reconocido directamente que jugó lesionado el derbi.
Sí, que jugó infiltrado, ¿no? Que tenía problemas en el hombro, que ha jugado con muchas molestias, que decidió jugar porque Sergio Ramos es así. O sea, que no, el que conozca a Sergio Ramos sabe perfectamente que es imposible que por un problema en el hombro se pierda un partido como el del domingo pasado en el Estadio Vicente Calderón. Pero bueno, según le veíamos aparecer a la una menos cuarto, uno de los capitanes de la selección española venía sin maleta para quedarse en la residencia de Las Rozas, y todos teníamos claro, después de verle y después de escucharle, que Sergio Ramos había acudido porque es uno de los capitanes y estaba metido en la lista y era su responsabilidad, pero que no se iba a quedar, ¿no? Ha saludado a los compañeros justo cuando aparecía Sergio Ramos. Detrás aparecían en una de las fotografías de la mañana David De Gea con Iker Casillas. Ese saludo entre primer capitán Iker Casillas y Sergio Ramos, repito, ha sido también una de las fotografías de la mañana, pero enseguida la Federación Española de Fútbol ha hecho pública la decisión. Una era evidente, que era que Sergio Ramos va a tener que descansar por prescripción facultativa y que se va a quedar fuera de la convocatoria. Y la otra, bueno, pues había apuestas de si Vicente del Bosque iba a llamar o no a otro central. Ya tuvo que hacerlo con Echeita, recuerda, que entró por el otro lesionado, y evidentemente, pues al final, para completar entrenamientos, aunque son dos partidos, no de trámite porque juega España, pero dos partidos a priori bastante sencillos, ha decidido llamar a Nacho Fernández, el central del Real Madrid, fundamentalmente porque hay entrenamientos, hay que mejorar cosas, hay que completar dos equipos para que puedan jugar todos, y Nacho es la noticia de la mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se cae Sergio Ramos y entra el central lateral, el chico para todo, de Rafa Benítez.
Peralta, a la una menos cuarto, dice Romero que ha llegado Sergio Ramos, que llegaba sin maleta, que eso ya era un síntoma de que no se iba a quedar con la selección. ¿Qué ha ido diciendo el Camero ante los medios?
Pues mira, Sergio Ramos reconoce que su lesión tenía un plazo de recuperación de 4 semanas y a las 2 forzó para jugar en el Vicente Calderón.
Yo soy como soy y prácticamente pues una lesión que son prácticamente 4 semanas, y cuando llevas 2 semanas y poco pues acaba jugando, pues hay gente que lo valora y otros que no. Yo tampoco quiero medallas, ni mucho menos, pero obviamente las lesiones tienen cierto tiempo que hay que respetar, y hay veces que no las saltamos por forzar, por intentar llegar a partidos que tienen mayor repercusión, y bueno, para eso están los médicos y nuestros propios entrenadores para valorarlo.
Vamos, que forzó para jugar el derbi porque no quería perderse evidentemente un partido tan importante, como decía Romero.
Exactamente, y ayer en el Larguero lo hemos escuchado, Benítez afirmaba que Ramos sabe que ha cometido un error, pero que otra cosa es que lo reconozca en público. Pues mira, esta mañana Ramos ha reconocido su error en el derbi y también afirma que los errores de jugadores como él o Cristiano se miran con lupa.
Los fallos al final, a mí a lo largo de mi carrera, me han hecho mejorar, me han hecho aprender, y es obvio. No es lo mismo que falle otro compañero o que falle Crío o Sergio Ramos. Quizás ciertos jugadores tenemos más repercusión, más responsabilidades para lo bueno y para lo malo, y yo la asumo. Fue un fallo de infantiles, pero no hay que darle más vueltas. Terminó parando el penalti Keylor y una gran actuación, ¿no? No tengo ningún, no me quitó el sueño, ni mucho menos. Me quitó el sueño pues perder dos puntos y no sumar tres y habernos puesto líderes, pero el fallo me sirve para aprender a nivel personal, pero he cometido muchos y no será el último.
Y puede que ese dolor de cabeza que tenía, a lo mejor, por haber perdido los dos puntos, pueda ser porque su equipo terminó metido atrás el derbi. Yo creo que es un hecho. También ha hablado de ello.
Escuchamos a Ramos.
Yo creo que el Real Madrid hizo una gran primera parte en el derbi. Tuvimos oportunidad para ir quizás a matar el partido y así, por circunstancias, pues no se dio así, ¿no? En la segunda parte, al final, pues los últimos minutos, el Atlético de Madrid apretó y pasamos complicaciones, pero quizás pues nos faltó pues esa iniciativa de los primeros minutos de llevarla en la segunda parte para haber intentado pues matar el partido y llevarnos los tres puntos, que al fin y al cabo pues se hicieron las cosas muy bien, pero terminamos con el equipo metido demasiado atrás.
También ha comentado un tema que yo creo está un poco ya zanjado, que es su relación con Piqué. Ha reconocido que es magnífica y que es incluso mejor que años atrás.
Romero, no tiene pelos en la lengua a Ramos, lo ha demostrado siempre. Lo último que ha dicho en torno al derbi es que terminó el Madrid metido atrás. Y yo creo que también le ha atizado un poco a Benítez, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido bastante prudente. Ayer dijo Benítez, en el larguero, lo hemos escuchado al principio del programa, el tema del fallo. Yo creo que a un central como Sergio Ramos, que es campeón de Europa, que es campeón del mundo, que lo ha ganado todo y que lo ha jugado todo, nadie le tiene que decir que no tiene que cometer fallos en zona de influencia, porque eso cualquier central de juveniles yo creo que lo sabe, cuanto más un tipo como, repito, Sergio Ramos, que es el primero en hacer autocrítica. Yo creo que él es consciente de que cometió el error. Yo no lo he interpretado como un palo a Rafa Benítez, aunque es evidente que, conociendo a Sergio Ramos, no te gusta que tu entrenador públicamente reconozca tu fallo, ¿no? Rafa Benítez tampoco se quiso meter en demasiados charcos, no le dio demasiada importancia, no quiso desvelar la conversación que había tenido con Sergio Ramos, pero sí reconoció públicamente algo que vimos todos, pues que Ramos había fallado y que Ramos seguramente no estaba en plenitud de condiciones, por eso que ha contado el camero antes de abandonar la concentración de la selección. No lo interpreto como un fallo de Rafa Benítez, pero yo creo que en el vestuario del Real Madrid no gusta demasiado que haya más crítica a los futbolistas que, por ejemplo, al planteamiento. Hemos escuchado del partido que fue el domingo a hoy hablar a dos tipos importantes de ese vestuario. Uno fue Karim Benzema, dijo: nos hemos echado atrás para defender y por eso yo tengo que entender mi cambio. Primero que dijo que se echaron atrás para defender, y el segundo que lo ha dicho Sergio Ramos. Y en eso yo sí que creo que Rafa Benítez le faltó un poco de autocrítica en la deliciosa entrevista en el larguero, porque nunca reconoció que el equipo se había echado atrás. Y dos, repito, de los más importantes de ese vestuario, uno Sergio Ramos y el otro Karim Benzema, lo han dicho, como tú dices, sin pelos en la lengua.
¿Y eso te parece un poco preocupante para el Real Madrid? Que dos pesos pesados, no atizar, ¿no? La palabra yo creo que atizar es exagerada, pero que sí respondan un poco a Benítez.
Yo lo que creo es que Benítez quiere huir de la fama que le precede, ¿no? O que creemos que le precede, el técnico que con 0-1 piensa más en cerrar el partido que mira por el 0-2, 0-3, 0-4. Creo que Benítez quiere un equipo que meta muchos goles, quiere un equipo que juegue relativamente bien, pero quiere minimizar los riesgos. Y en el Real Madrid hay futbolistas que entienden, pero no de ahora, de siempre, que el Real Madrid, cuando se pone 0-1 por delante o 1-0 por delante, tiene que ir a por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, y que ese tipo de entrenadores en el vestuario gustan menos, relativamente menos, que los entrenadores más ofensivos y un poco más con manga ancha en el aspecto táctico. Yo no creo que esto vaya a ser el principio de un quiste relación Benítez y el núcleo duro del vestuario, porque sería exagerado a estas alturas de la película decirlo, pero sí es verdad que, repito, hay dos maneras muy diferentes dentro de esa caseta de entender cómo tiene que jugar el Real Madrid. Benítez piensa en técnico, piensa en cerrar los partidos, y los jugadores, que son egoístas, piensan en jugar lo máximo posible y, si puede ser, bonito y marcando muchos goles. Hay que ver la evolución de la temporada, porque yo creo que esas dos maneras de pensar sí que pueden encontrar aristas de aquí a final de temporada, pero a día de hoy yo no veo, ni tengo información de que haya mucho rebote en el vestuario, simplemente que a los futbolistas les gustaría jugar mejor.
Un abrazo, Romero.
Otro.
Hasta luego. A las 7, el primer entrenamiento de la selección española para preparar ya el partido del viernes ante Luxemburgo. Hemos escuchado a Rafa Benítez hablar sobre el planteamiento defensivo que se le acusa en ese partido, sobre todo en la segunda parte ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Ha preparado Javi Blanco un montaje de lo mejor que dijo anoche Benítez en el larguero, respondiendo al cambio de Benzema, a la situación de Cristiano, a Keylor Navas, en fin, lo mejor es escucharlo.
Pues si yo fuese Benzema, pues yo también estaría cabreado si me cambia el entrenador, porque estoy metiendo goles, etcétera. Y si yo fuese Benzema, ahora reaccionaría y diría, ahora voy a meter dos goles, no uno, para que no me vuelvas a cambiar, y ya está. Yo con Cristiano, que he estado charlando y charlo todos los días con él, he tenido conversaciones con él, y con él ya estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar para conseguir que tiene que descansar cuando tiene que descansar, para conseguir lo máximo de Cristiano que beneficie al equipo. Es que ha sido él el que me ha dicho, mister, yo creo esto, tal, tal, tal. Yo esto, y estamos bastante de acuerdo en las cosas que dice él y que pienso yo. A partir de ahí se dará como se debe cada partido. Pues el estar encantado con Keylor antes y estar encantado con Keylor ahora. Si no, les di mi opinión profesional y él, yo creo que tenía una muy buena relación con él, profesional antes, y ahora tengo una muy buena relación profesional y personal, precisamente porque estuve allí y él sabe que yo le he apoyado desde el principio hasta el final. No, yo en ese tema estuve bastante tranquilo porque confiaba mucho en que pasase lo que pasase, siempre iba a tener un gran portero, y con Keylor estaba absolutamente tranquilo. Yo a Iker en ningún momento le he dicho nada. Yo conocía la opinión de Iker, conocía la opinión del club. Conmigo hemos tenido, yo lo conocía de antes, una relación clara, diáfana. Yo hablo con él, él me explica lo que piensa, yo le doy mi opinión, igual que hice con Sergio, o igual que hice con Keylor, etcétera, y ya está. Y a partir de ahí, ningún problema con Iker de ningún tipo.
Yo dije que en un futuro muy lejano, porque
para que no se cabre del bosque, eso, porque ya hemos tenido enredos.
Sí, ¿no? Cuando decían algunas, Benítez sí, quiere el puesto, que no, que ojalá esté yo muchos años en Madrid, sí. Vicente gane muchos títulos con la selección.
Pero le gustaría.
En un futuro a largo plazo, sí. Insisto que a muy largo plazo.
Bueno, pues hablando de un futuro a largo plazo de ser seleccionador, ha estado hoy el seleccionador español Vicente del Bosque con Guardiola, que ha estado esta mañana en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas en un acto, y allí han tenido una charla, Pep Guardiola y Vicente del Bosque. Rafa Benítez anoche estuvo bien, ¿eh? Quizá, como dijo Romero, le faltó un poquito de autocrítica por la segunda parte del partido ante el Atlético de Madrid en el Calderón, pero respondió a todas las preguntas y lo hizo de una forma educada y agradable. Así que nos quedamos también con eso. Son las 3:22. Enseguida las noticias en el Barça, que hay a pares.
Cada día se necesitan más profesionales para atender el aumento de animales de compañía. Ahora con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina o al adiestramiento de perros. Infórmate CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Abierto el programa con la noticia de Leo Messi. Os recuerdo, la fiscalía pide la absolución del jugador. Había sido acusado de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda, y la propia fiscalía le echa la culpa directamente al padre de Messi, que le pide 18 meses de cárcel. Edu Polo, de nuevo, muy buenas.
Hola Ángel, de nuevo, muy
buenas. Y esto viene del supuesto fraude en los derechos de imagen del jugador, ¿no?
Sí, toda aquella trama con empresas fantasma, empresas ficticias, etcétera, que habían descubierto Hacienda, que luego el jugador corrigió diversas declaraciones de su declaración de la renta, y que seguía el proceso judicial, que en principio tenía que pasar por el juzgado, que iba a ser juzgado, pero hoy hay novedades en este caso, porque la fiscalía de momento parece que pide la absolución de Leo Messi. Esto no es definitivo, nos claro. Dicen que falta todavía el abogado del Estado, que también tiene que decir la suya, con lo cual Messi, a título personal, todavía no puede cantar victoria, aunque es una muy buena noticia para él el hecho de que se pida que se le archive la causa contra él por fraude fiscal, pero también es una mala noticia para su padre, porque al padre sí que le acusan, le piden una multa de 2 millones de euros para Jorge Messi y 18 meses de cárcel, un año y medio, que al no tener antecedentes es una pena que nunca cumpliría, pero que ya le pasa a contar con antecedentes y que a partir de aquí pues ya los tiene y en la siguiente no serviría de la cárcel. Pero en lo que se refiere al futbolista y a Leo Messi, que en su día fue portada acusado de fraude fiscal, en este caso el fiscal a priori lo exculpa y pide su absolución y que se archive la causa contra el futbolista.
Y es una gran noticia para el Barça, porque que Messi esté tranquilo significa que seguramente jugará todavía mejor al fútbol, con lo cual es una mejor noticia todavía para el club. La otra noticia en el Barça, también como lo hemos comentado en la portada, no sé qué días tiene de ser positivo para el Barça, de que haya alguna opción, pero el club recurre al TAS para inscribir a Arda Turán. En el caso de que le dieran la cautelar al Barça, ¿cuándo podría jugar Arda?
Si le dieran esta cautelar, a finales de noviembre, con lo cual jugaría muy pocos partidos antes de poder ser inscrito ya con todas las de la ley en el mes de enero, porque a finales de noviembre ya habría pasado el partido en el Santiago Bernabéu, que es el 21 de noviembre, El Mundial de Clubs, que se juega del 13 al 20, ese no lo puede jugar, porque si puede ser inscrito es gracias a la normativa española, y en Japón tampoco podría jugar, y cuando pudiera jugar Arda ya estaría bien Messi.
Pero
y ya
Champions sí podría jugar, ¿no?
Champions tampoco.
Ah, tampoco.
No, solo
Liga, la Liga.
Liga y Copa, con lo cual al final estamos hablando de que podría jugar 3-4 partidos, porque el Barça el 13 se marcha, después de jugar contra el Depor el 13, se marcha a jugar a Japón, así que es una medida más que nada para sacar pecho, ganarle una batalla a la FIFA y tener razón. El tema aquí es que, según la normativa española, Arda Turán podría ser inscrito ahora mismo en el lugar de Rafinha, porque la sanción teóricamente concluyó el 31 de agosto. Pero la FIFA no lo recomienda, aunque tampoco lo prohíbe expresamente. El Barça no se quiere arriesgar a una guerra con la FIFA, y tampoco la Federación, aunque cree que el Barça tiene razón y le apoya, se arriesgaría, porque la amenaza supuestamente de la FIFA sería castigar a España sin poder participar en una Eurocopa o en un Mundial, algo que la Federación tampoco se iba a exponer. Así que el Barça va a hacer un escrito en tres puntos al TAS. En el primero, para saber si la sanción ha acabado o no, si acabó el 31 de agosto, como entiende el Barça y como entiende la Federación. Si Arda, en ese caso, pudiera ser inscrito por Rafinha, como esa resolución tardaría 6-8 meses, van a pedir algo express y que le den la cautelar, que serían para finales de noviembre. Y por último, que reconozcan la situación de aquellos chavales, que no puede el Barça regularizar su situación, pero que la FIFA incluso los ha echado de la Masía, cuando la primera sanción decía que no podían jugar, pero no decía nada de que no pudieran vivir en la Masía o ser escolarizados por el club, y el Barça quiere que por lo menos recuperen ese derecho a vivir en la Masía e ir al colegio. Pero vamos, que el que importa más a la gente, el tema de Arda Turán, en el mejor de los casos, y es muy complicado que le den la cautelar, sería para finales de noviembre, así que prácticamente ya hasta el 4 de enero difícil que Arda y Aleix Vidal puedan jugar.
Lo vamos a dejar en eso, en muy, muy, muy complicado, y que se... bueno, no nos mojemos, pero muy, muy, muy complicado de que le concedan esa cautelar al Barça. Hasta luego, Polo.
Hasta ahora.
Ha sido un día intenso el de hoy, sobre todo la mañana, porque también ha hablado Fernando Torres. Es un jugador ugandés, muy buenas.
Muy buenas.
Que no suele pronunciarse mucho ante los medios de comunicación. Y claro, la primera pregunta, aparte de analizar lo que fue su Atlético de Madrid en su primera etapa y el de ahora, que ya lo hemos escuchado en la portada, es preguntarle directamente por su competencia, que es Jason Martínez.
Sí, bueno, es que es la nueva imagen de la marca danesa Jack and Jones, ¿no? Y entonces, en un acto organizado nuestros compañeros de Tribune, pues ha estado ahí respondiendo preguntas. Ha hablado de todo, ¿eh? Ha defendido, por ejemplo, a Benítez, que lo conoce perfectamente, que sacó su mejor rendimiento en el Liverpool. Ha dicho que no es un delantero, que no es un entrenador defensivo. Ha dicho que el equipo tiene que crecer mucho y que espera que vaya a crecer. Y, por ejemplo, le hemos preguntado por esa competencia con Jackson, que curiosamente es el nuevo jugador con el que prácticamente no ha compartido minutos. Ha compartido con todos los compañeros de ataque, menos con Jackson. Ojo a la respuesta, porque no tiene ningún desperdicio, Fernando Torres hablando sobre Jackson Martínez.
Yo creo que tener un entrenador que te da confianza cuando las cosas no están saliendo del todo bien es maravilloso. Creo que es necesario, porque todos hemos ido a un club nuevo, a todos nos ha costado empezar, y tener la confianza del entrenador, independientemente de que los resultados sean inmediatos, es algo muy bueno y muy importante para el jugador y para el equipo a largo plazo. Creo que con Jackson no hay ninguna duda. Está en él recuperar esa confianza y ser el goleador que ha mostrado todos estos años.
Confianza en Jackson, plena del entrenador y de todo el equipo. Y también le hemos preguntado a Fernando Torres, Ángel, porque sabes que está cedido por el Milán y que acaba contrato en invierno, o sea, mejor dicho, el próximo verano, y que podría negociar su salida o su continuación en Atlético Madrid. Hasta ahora no lo había dicho claramente, pero él lo ha dicho muy claro.
Bueno, yo creo que no es ningún secreto que yo quiero seguir en Atleti, en mi club. Y bueno, en cuanto nos sentemos a negociar, si el Atlético piensa de la misma manera, todo será sencillo.
Así que si el Atlético quiere, Fernando Torres el próximo verano renovará con el Atlético.
Es que ¿dónde va a estar mejor Fernando Torres que en el Atlético de Madrid? Eso yo creo que no hay ninguna duda. Se lo preguntaremos a Cerezo, a su presidente, que esta mañana ha estado también en un acto en Madrid. Hemos tenido una mañana intensa. Y en ese acto ha estado nuestro compañero Tony López. Hola, Tony, buenas tardes.
¿Qué tal, Rivera? Buenas
tardes. ¿Dónde ha sido el acto?
En el Hotel Esperia de la Castellana, aquí cerquita, y eran unos desayunos deportivos organizados por Europa Press, y ha tenido un toque sevillista, porque han estado Monchi y José Castro, el presidente, que básicamente lo que han hecho es ratificar a Emery, también la portería han ratificado a Sergio Rico, y bueno, Cerezo, luego hemos hablado con él, está un poco más nervioso lo normal, y quizás sea por esa sanción de la UEFA, esa apertura de expediente tras el partido en el Calderón contra el Benfica.
No es la primera vez, sino ya es la segunda vez que yo sepa. La otra vez fue con Olympique de Marsella, donde hubo unos incidentes provocados por un grupo de hinchas del equipo francés y las consecuencias las pagamos nosotros. Yo espero que esta vez el problema lo ha creado el Benfica, los aficionados del Benfica, pero espero y vuelvo a repetir, espero que no sea consecuencia de ninguna sanción.
Pero se supone que es por el bloqueo de escaleras, no por lo de las bengalas del Benfica.
De eso no me he enterado. De lo de las bengalas.
Pues no estaba muy enterado, y eso que ayer dio el comunicado de la UEFA. En fin, a ver si no hay sanción para el Atlético de Madrid. 3:30, Ser Deportivos.